Buenas tardes a todos, una semana más. Comienza Tu Rincón, vuestro programa de actualidad que os trae las noticias más importantes del fin de semana, ya sabéis, con un toque especial y divertido. Bueno, ya está preparado nuestro equipo, esta semana con algunas bajas. Tania Calahorra, por supuesto, ya está aquí. Javier Caminero, Sara Baquedano, Daniel Fernández como técnico. Nuestras compañeras Mónica Varela y Aranza Zubermejo no están aquí esta semana, pero se incorporarán la semana que viene.
Esperamos que estén con nosotros.
Bueno, pues Tania Calahorra, el contacto.
Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Como cada tarde de lunes, os recordamos cómo poneros en contacto con nosotros. Si te apetece intervenir a lo largo del programa, solo tienes que llamarnos al 91 883 89 15. Si prefieres tomarte tu tiempo y mandarnos un correo electrónico, puedes hacerlo a la siguiente dirección: ruah.turrincon@gmail.com. Mándanos tus opiniones o comentarios, no te cortes. Por último, tenemos a tu entera disposición un blog donde puedes leer anécdotas ocurridas en el programa. También puedes enterarte de los temas que vamos a tratar en el próximo programa e incluso escuchar programas pasados. Entra en www.turrincon.es.nf y además podrás escuchar nuestros mejores momentos.
En el programa de hoy
te ponemos al día después del fin de semana.
Tu Rincón Deportivo con Javier Caminero.
Esta semana Tu Rincón Cultural.
El estreno de la semana con La Caja de Pandora.
Sara Baquedano nos trae las curiosidades.
En la agenda cultural, para saber cómo planear el fin de semana, nos cuentan todas las novedades Javier Caminero y Sara Baquedano.
Toda la actualidad te la trae nuestro programa.
No te pierdas la hora más entretenida de la Rúa.
Comienza Tu Rincón.
Tu Rincón de Actualidad.
Noticias internacionales. Encuentran un vídeo en el que unos padres enseñan a su hijo a robar y matar.
Los hechos han ocurrido en Brasil. El vídeo ha sido encontrado por la policía que investigaba el secuestro de una profesora y su hijo. En él se puede ver cómo los padres enseñan a su hijo de 4 años y a su sobrina a robar y matar a sus víctimas. Ahora mismo el padre, que está acusado de secuestro, se encuentra desaparecido. Los niños se encuentran bajo custodia judicial, ya que temporalmente han sido alejados de su familia. En Brasil se está poniendo de moda cada vez más utilizar a los niños pequeños como ayudantes en sus delitos. Esto se debe a que al ser menores no ingresan en prisión y pronto obtienen la libertad. Las familias de estos niños, generalmente pobres, aceptan la situación ya que necesitan el dinero para vivir.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha concluido una gira por Oriente Medio y Europa, en la que considera haber sentado las bases para una reconciliación con el mundo musulmán. El presidente norteamericano, que regresa a Washington, ha asegurado, por boca de sus portavoces, que se encuentra muy complacido de los resultados de su gira, que le llevó a Arabia Saudí, Egipto, Alemania y Francia. Según su asesor político, David Axelrod, el viaje ha permitido limpiar todo el bagaje en la relación entre Estados Unidos y el mundo musulmán y rendir homenaje a las personas que crearon historia y permitieron un futuro mejor. La gira se estructuró en torno a un evento central, su discurso al mundo musulmán desde el Cairo, en el que instó a los creyentes islámicos a desprenderse de sus prejuicios contra Estados Unidos y expuso las líneas maestras de su política hacia Oriente Medio para ofrecer a la región una nueva relación basada en el respeto mutuo.
Asciende a 41 el número de fallecidos en el incendio de México.
Sigue creciendo el número de víctimas mortales por el incendio producido la madrugada del sábado en una guardería. El suceso tuvo lugar en la ciudad norteña de Hermosillo. 26 niños son los que permanecen hospitalizados y lo peor de todo es que 12 de ellos se encuentran en estado sumamente grave. El presidente de México, Felipe Calderón, ha dado el pésame y ha ofrecido su apoyo a los familiares de las víctimas. Además, ha ordenado a la Procuraduría General de la República que ponga en marcha una exhaustiva investigación para aclarar lo sucedido.
Encontrados 17 cadáveres del Airbus desaparecido. El sábado aparecieron los cadáveres de dos hombres junto con un trozo de asiento, una mochila y una maleta. Ayer el ejército brasileño junto con la ayuda del ejército francés encontraron otros 15 cuerpos. Recordemos que el avión siniestrado desapareció con 228 personas a bordo, que envió 24 mensajes de anomalías antes de su desaparición. Y actualmente en la zona donde se han encontrado los cadáveres, Vale, perdón.
Mantengamos la distancia con el micrófono.
En la zona donde se han encontrado los cadáveres se han avistado más cuerpos. Actualmente, en las labores de búsqueda hay 5 buques, 12 aviones brasileños y 2 aeronaves y una fragata francesas. A pesar de las confusiones iniciales, ya no hay duda de que tanto los restos encontrados como los cadáveres pertenecen al avión desaparecido. Ahora solo queda continuar con las labores de búsqueda y realizar el reconocimiento de los cadáveres.
Noticia actualizada al minuto, casi. Noticias nacionales.
Detenido el agresor de José Luis Moreno.
La pasada madrugada fue detenido en Albania el jefe de la banda que agredió brutalmente al productor televisivo en el año 2007. Su nombre es Astrid Busi y fue arrestado en el domicilio de su mujer, en la localidad albanesa de Lac. Recordemos que ya había sido arrestado en noviembre de 2008, pero quedó en libertad por un error judicial. En total, la banda de Busi cometió 30 robos entre septiembre de 2007 y noviembre de 2008. En Albania estaba siendo buscado por numerosos delitos, como el homicidio de un agente. En el momento de su arresto iba armado con una pistola, pero no puso resistencia alguna.
Bueno, pues nos alegramos de la detención. A ver si no hay más fallos judiciales.
Vamos con uno.
Venga.
Juana Gálvez, la secretaria judicial encargada del caso Mariluz, gana el recurso presentado ante la Audiencia Nacional. En un principio fue sancionada con 2 años de suspensión de empleo y sueldo por no ejecutar una condena contra Santiago del Valle. Inicialmente se había propuesto una suspensión de 6 meses, pero tras conocerse la multa impuesta al juez Tirado, recordemos que eran 1.500 euros, el Ministerio elevó la sanción a 2 años. La defensa de la secretaria indica que no se había justificado el motivo de la sanción por una falta grave de negligencia y retraso injustificado. El abogado del Estado indicó que la falta de personal en el juzgado de Tirado no puede servir como excusa para lo sucedido con el expediente de Del Valle.
Bueno.
Pues 6 meses.
Pues ya ves. Ahí en nada. Bueno, pues vamos con otra noticia. Las muertes en el trabajo descienden por la crisis.
Hasta abril hemos tenido 259 fallecidos, lo que supone un 29,3% menos. En los 4 primeros meses del año pasado la cifra de fallecidos era de 361. El descenso de la mortalidad laboral va acompañado del descenso de accidentes y enfermedades profesionales, que se ha reducido un 23,8%. Analizando los datos del sector, se deduce que estos descensos se deben a la caída de la actividad económica. La construcción y la industria son los sectores donde más se ha reducido el número de fallecidos. Por territorios, la Comunidad Valenciana ha sido donde menos fallecidos se han producido, seguidos de Cataluña y Andalucía. En esta última, los fallecidos bajaron de 74 a 33 del año pasado a este año.
Bueno, pues con esto ya podemos confirmar que tenemos el título del programa más sanguinario de toda la RUA.
Bueno, pero yo creo que se habrán descendido los muertos, pero no por que hayan puesto más medidas de seguridad, sino porque se
hay menos empleados. Efectivamente, se reduce las bueno. posibilidades. Bueno, pues pasamos un poquito de la sangre y de las muertes y nos vamos con las elecciones celebradas ayer. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas con una ventaja de casi 4 puntos respecto al PSOE. El Partido Socialista pierde 700.000 votos en 5 años. Los populares recogen el 42% de los votos frente al 38% obtenido por los socialistas. Esa diferencia de más de 500.000 de votos se traduce en 23 escaños para el Partido Popular y 21 para el Partido Socialista. Uy, de repente me oigo muy, muy bien.
Muy fuerte, porque es que la noticia que estás dando es tan importante, Dania, con
claro que sí, es muy importante. También obtienen representación en la Eurocámara, Colación por Europa, que aglutina a Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco y Colación Canaria, que logran 2 escaños. Izquierda Unida acoge otros 2 escaños, UPyD, el Partido Rosa 10, 1 escaño, y Europa de los Pueblos Verdes, integrado por ERC, BNG, Aralar, EA y otros partidos, obtiene 1 escaño. La lista de Iniciativa Internacionalista, apoyada por la izquierda Berchale, no estará en el Parlamento Europeo. El desgaste que ha sufrido el gobierno por la crisis y los más de 3,5 millones de parados han pasado factura al PSOE, que ha sido castigada en las urnas con la pérdida de más de 5 puntos con respecto a las generales de 2008. Apenas 1 año y 3 meses después de la victoria de Zapatero en las generales de 2008, el Partido Popular vuelve a ser el partido más votado en unas elecciones de ámbito nacional desde las autonómicas y municipales de 2007, aunque en aquella ocasión la diferencia de votos entre populares y socialistas fue muy estrecha. También recalcar que ha habido una participación muy baja, un 46% solamente. Y bueno, como nos parece que esto es bastante interesante a nivel informativo, vamos a ampliar información con los resultados en otros países, destacando la caída de los partidos socialistas y el auge de los partidos de centro-derecha.
Sí, bueno, parece ser que la mayoría, bueno, no la mayoría, 700.000 votantes, creo recordar, pues han relacionado la crisis con la presidencia de Zapatero en el gobierno.
Yo soy una de ellas.
Y bueno, pues han decidido dar su voto a otro partido. Decisión respetable por otra parte. Pero bueno, aún así, a pesar de todos los parados que hay, que bueno, recordemos que estamos hablando de una crisis mundial más acentuada en España.
Efectivamente, esa es la clave. Más acentuada en España.
Todo el mundo lo sabe. Bueno, puesto que la situación económica de España también depende mucho de la construcción, entonces todo el mundo sabe lo que ha sucedido con este tema y bueno, pues también el número de parados ha aumentado por esto, pero bueno, aún así, a pesar de todos los parados que hay, solo 700.000 votantes ahí han decidido no dar su voto al Partido Socialista, así que bueno, no son elecciones generales, aún queda bastante para eso. Esperemos que se solucione la situación española, no solo por quien gane o no, que eso es lo de menos en este momento, sino porque se solucione un poco no, que se solucione del todo la crisis económica que estamos viviendo. Y bueno, pues que en realidad los ciudadanos puedan recuperar
la confianza
en los votantes, en los partidos, ya no solo en el Partido Socialista, que está en el gobierno en este caso, sino también la oposición, para que apoye un poquito, en vez de...
La crítica que está haciendo Yolanda Calvo me parece increíble,
no
de verdad.
Solución.
Pierde las elecciones el Partido Socialista y Yolanda Calvo arremete contra el Partido Popular. Muy bien.
No arremeto, le felicito. Al Partido Popular por haber ganado las elecciones europeas, que no aquí las nacionales.
Sí, el Partido Popular no ha ganado, han castigado al PSOE.
¿Pero por qué? No es que se haya castigado al PSOE, porque a lo mejor los votantes del PSOE han decidido no votar. Estamos hablando
pues
que ha habido...
castigado al PSOE. Eso,
ha habido
que haya ganado el PP, porque tampoco...
A ver,
el
PP ha ganado las elecciones, eso es claro,
pero
es un dato
no
y está ahí.
¿Por qué? No por sí mismo, sino porque otros lo... No es que lo hayan hecho peor, sino porque han querido castigar a otros y quién había para ganar, pues el PP.
Es que a lo mejor no ha sido por castigar, ha sido simplemente por la confianza que se tiene en un partido que a lo mejor puede ser oído en Europa.
No, hombre, la confianza, no, por favor. ¿Qué confianza se va a tener? Vale,
bueno,
el caso...
Yolanda, tu opinión no es la opinión de todos los españoles.
No, por eso. Ya lo sé, pero a ver, yo creo que en realidad la gente lo que necesita es que esto se solucione. Y la forma de solucionarlo es que todos apoyen al partido que está en el gobierno. En este caso, sea el señor Zapatero...
Cuando se haga bien las cosas,
o sea,
se apoyarán.
El señor Rajoy, lo que hay que hacer es... no intentar ganar votos con una situación que está afectando a millones de personas en este país, que se están muriendo de hambre, bueno, no muriendo de hambre, pero que no tienen trabajo, no tienen para pagar sus hipotecas y para comer, y lo que no se intenta comprar votos con eso, lo que hay que hacer es intentar dar soluciones.
Vamos, recordamos la campaña que ha hecho, la campaña electoral del PSOE de estas elecciones, arremetiendo contra el Partido Popular. Las elecciones que hizo el PSOE en 2004...
Pero es que el PP ha dicho lo mismo. ¿Cuántas veces ha dicho el Falcon este? No,
vamos a ver.
El avión del presidente, ¿cuántas veces lo ha dicho?
Sí, vale. Hablamos del Prestige.
¿Eso qué tiene que ver con Europa?
Hablamos del Prestige.
¿Podemos?
Porque es que fue la única... Pero es que se ha ratificado que fue una buena decisión la que se tomó. O sea, y la única campaña que hizo el PSOE fue arremeter contra la decisión tomada con el Prestige. Esa fue la campaña de 2004. Bueno, según los juicios y los jueces, sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el técnico de la emisora. Me subo al debate.
Súmate.
Decir que la mejor decisión para los Prestige fue alejarlo de la costa es lo más curioso que he oído en estos seis años, 9 años.
No, tienes la sentencia.
Conociendo las corrientes que hay, no se puede alejar una cosa sabiendo que después vendrán todas. Y más, sabiendo una refinería a Coruña... o en otro sitio donde se podía haber descargado el contenido.
Sí, iba perdiendo, pero
no se puede alejar una cosa para que las corrientes lo lleven a la costa.
Todos los partidos que están en el gobierno, pues toman decisiones que nos pueden gustar o menos, porque si nos vamos a poner a tomar decisiones, podemos recordar muchas y algunas nefastas, pero no lo vamos a hacer porque no es el momento.
No, hablemos del gobierno.
Reconduciendo la conversación, me gustaría recordar que estamos hablando de las elecciones europeas.
Sí, eso es lo que yo quería hacer, un resumen de los países, pero aquí mi compañera Yolanda se ha puesto a derivar en oposición.
No, que sí. Yo simplemente quiero decir que desde aquí, que ya que el PSOE ha ganado las elecciones europeas, que sí que las ha ganado.
El PSOE no las ha ganado,
o sea,
las
perdona,
ha ganado
el PP, que ha sido un fallo técnico mental, que sí que ha ganado el PP las elecciones europeas, que le felicito por ello, que lo que creo que debería hacer es, pero tanto unos y otros, es intentar solucionar la crisis que tenemos en España, no comprar votos ni intentar conseguir votos acerca de lo que está haciendo uno o el otro, porque eso creo que
yo creo que eso se debería decir tanto a un partido como a otro.
A los dos, si es que estoy diciendo a los dos. Y que lo que deben hacer es unirse, intentar solucionar, dejarse de criticar de si uno coge un avión o no lo coge, porque es que eso es una estupidez.
Si lo hubiese hecho Rajoy, estoy segura que se estaría comentando de igual manera.
Pero cómo no va... A ver, pues claro que lo cogerá.
Y más duramente.
Si algún día Rajoy llega al gobierno, que lo dudo, pues seguramente que cogerá un avión privado. Claro que sí, Hola. Lo hará.
Un avión privado, pero no un avión del ejército.
Hola, soy Daniel, otra vez el técnico. Me gustaría recordar que en estos últimos años ha salido en los periódicos que siempre se ha usado ese tipo de avión y transporte, porque es difícil distinguir entre cuando uno hace de presidente y cuando uno hace de líder de una facción política, y hasta hoy no ha sido titular. Y si le han sacado a alguien ha sido porque, bueno, en Galicia salió bien eso de decir que se malgasta el dinero público, y lo han intentado también ahora. Bueno, por favor, continuemos con las europeas.
Que bueno, que eso, que por favor, que Zapatero y Rajoy que se unan e intenten buscar una solución para la crisis, y se dejen de hacer... Bueno, en mi caso, vale, que a lo mejor el Partido Socialista ha hecho una campaña agresiva criticando al PP, porque, a ver, evidentemente el PP también lo hace. Puedo estar más de acuerdo,
pero los carteles del PP no eran contra el PSOE. ¿Tú has visto los carteles que estaban puestos?
ZP Bank.
O sea, por favor, nadie ha visto el cartel de Nuevas Generaciones del PP de ZP Bank.
Pero a ver,
el banco de
una
no
cosa
sé qué,
son las nuevas generaciones
gente,
o los filiales, no. Y otra cosa es la campaña oficial.
Es que pertenecen a ese partido. Exacto. Y tú tienes que controlar a la gente que pertenece a tu partido. No puedes decir, ay no, es que son otra cosa, es que son lo mismo.
Se te tienes a todas las consecuencias.
Bueno... Que hagan.
Bueno, que dentro de lo malo es un aviso a Zapatero y ya está.
Es un aviso, es una forma de castigarle, pero que aún así, a pesar de todos los millones de
parados. Ha sido buenísima la campaña, de verdad, ha sido lo mejor para Zapatero, ha sido un gran apoyo para Zapatero. Las elecciones de europeas y el Partido Popular ha ganado, pues porque. Nada, porque han ido ahí unos cuantos votantes y han dicho, pues venga, vamos a votar a este mismo, venga, el Partido Popular.
Ha ganado, no.
Ese es el resultado.
Ha ganado porque querían castigar al PSOE por lo que está
pasando. Yo no he votado para castigar al PSOE.
Lógicamente, porque
cada uno tiene sus criterios.
Tienen sus ideales fijos.
A la gente que había votado al PSOE, quizás no ha ido a votar en el día de ayer, o ha votado a otro partido como puede ser...
El de Rosa Díez o cualquier otro partido. O han votado al PP, ya está. Como forma de castigar a Zapatero y decirle, mira, te hemos dado nuestro apoyo hace un año o anteriormente, pero ahora no, porque no nos está gustando cómo estás llevando la crisis, porque la gente lo relaciona. Tenga relación o no, para mí no la tiene, no tiene relación. Pero yo pienso que si estuviera Rajoy en el gobierno, no creo que lo estuviera haciendo mejor ni peor. Creo que intentaría poner medidas para solucionarlo. Si se soluciona con esas medidas, bien. Y si no se soluciona, pues habrá que buscar otras nuevas.
Intentaría
que es lo que está haciendo Zapatero.
Intentando
poner medidas como el plan E o diversos tipos de planes que funcionan bien, que no funcionan. Pues bastante le están jodiendo a él, supongo, como presidente. Y es verdad. Más le joderán a él que a nadie que no funcionen sus medidas. Porque sabe que se va a ir, que la gente le va a castigar por eso. Intentará buscar otras soluciones, pero si no las encuentra...
A largo plazo es difícil hacerlo, él lo está haciendo a corto plazo.
Pero me gustaría ver a cualquiera, es que es muy fácil decir, es que yo haría esto. Perdona, pero no. O sea, que me gustaría ver al señor Rajoy o a cualquiera, de verdad. Si en este momento estuviera el PP en el gobierno, es que seguro que habría la misma crisis, porque es una crisis mundial.
Lo más fácil de todo es criticar.
Hombre, es que para eso se hace oposición. Es que el PSOE ha hecho lo mismo durante los ocho años que ha estado Aznar.
Claro, claro, para eso se hace oposición. Pero hay que, aparte de criticar, intentar hacer una campaña de acoso y derribo...
El Partido Popular hizo un dossier de ayuda al gobierno con soluciones económicas que el señor Zapatero puso en el váter para usar si le hacía falta papel.
Hombre, a lo mejor es que no eran muy buenas soluciones.
No lo sabemos, porque como nos han dicho...
Estaban, creo que la resumieron en 10 líneas, ¿no?
Sí, en 5.
No, he leído que eran 10 líneas. Voy a buscarlo, voy a documentarlo. Sí.
Bueno, el caso, que felicidades al Partido Popular por haber ganado, que nada más, que simplemente eso, que intenten hacer una política más conjunta, que se dejen de intentar comprar votos.
Otra vez.
Y ya está. Es que es eso, pero
a mí nadie me ha mandado dinero a mi casa, ¿eh?
Y creo que a nadie le ha llegado un sobre de dinero para que votara a otro partido.
No, esa es la única forma de comprar votos.
A ver,
votos,
no quiero decir
que si
votos así.
Crisis, hay que ayudar,
sí,
no,
y
pensar...
la campaña del Zapatero de regalar 400 euros a todos los ciudadanos que cotizaran X, ¿eso qué es? ¿Eso no es comprar votos? Eso es comprar votos también. No, el cheque bebé no, los 400 euros que te daban en nómina... Que te dieron...
Que lo daban.
Lo daban, sí. Bueno, lo dieron a quien cotizaba X, no sé cuánto era.
Y si cotizaba menos, te daban menos.
A mí no me han dado nada. Y yo cotizo.
Pues a mí me dieron mi parte proporcional.
Pues enhorabuena, Yolanda. Eso es porque votas.
Y porque le vota a ellos y lo saben.
Claro, y por eso te lo dan a ti y a mí no.
No, hombre, por eso no tiene
porque
nada
mi voto
que ver.
No está comprado.
Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esto.
Bueno, sí, es que lo que yo quería hablar era de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Bulgaria, Grecia, Eslovenia, Dinamarca, Portugal, Rumanía, en
bueno,
fin,
pues
no
claro.
De...
Aparte, el Partido Socialista de España ha sido el más votado de los socialistas en Europa.
Venga. Un dato muy importante.
Para mí sí.
Para mí no.
Bueno, continuemos. Partido, Alemania.
Bueno, pues en Alemania la canciller Angela Merkel tiene motivos para estar contenta porque su socio de gobierno y enemigo mortal ante las elecciones federales del 27 de septiembre del Partido Socialdemócrata se mantuvo en la cota de su... Esperar, porque es que yo ya me estoy liando. A ver, ha logrado el 20,8% de los votos. Su propio partido, la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, ganó con un 30,7%, con casi 6 puntos menos que hace 5 años. Pese a la pérdida de los votos conservadores, los resultados dan un espaldarazo a la idea de un ejecutivo dentro de unos meses formado por CDU. Y ya está, básicamente. La izquierda obtuvo buenos resultados dentro de, sobre todo los verdes, con un resultado de un 12,1 y un 7,5 respectivamente. Vamos con Francia.
Bueno, pues Francia se confirma la victoria de Nicolas Sarkozy y bueno, los socialistas han caído hasta un 16,8% y bueno, la sorpresa es que se han introducido partidos verdes con un apoyo de hasta un 15,1%. En cuarto lugar está François Bayrou con un 8,5% y el resto pues están repartidos entre la extrema izquierda y la extrema derecha.
Bueno, pues en Italia los resultados muestran una fuerte caída del pueblo de la libertad. Según los primeros datos ofrecidos por el Parlamento Europeo, bueno, a estas horas ya no sabemos si serán diferentes, Berlusconi ha obtenido un 35,2% de los votos. El partido del primer ministro ha sido el más votado en los comicios y aunque sigue siendo el resultado bastante nefasto. Con respecto al Partido Demócrata, la principal formación de la oposición centroizquierda, los resultados son más coincidentes, un 26,1%, que son peores... de los que ya se esperaban. Y los la Liga del Norte, partido aliado de Silvio Berlusconi, formado por muchos xenófobos, ha pasado del 8,3% de los votos que logró en los comicios hace un año.
Bélgica.
Yo no sé, ¿tenemos un follón de
sí,
hoja? Sí.
A ver, en Bélgica el Partido Socialista sigue siendo la fuerza más votada, pero tiene un claro retroceso de 6 puntos. En 2004 consiguió más, 6 puntos más, claro. Y los primeros resultados dan un resultado muy favorable para los ecologistas de Colo, con un 17,7% de los votos. Vemos que los partidos verdes en estas elecciones están también cogiendo bastante poder, la verdad.
Uh-huh. En Reino Unido, los sondeos sugirieron al Partido Laborista en el poder que sufrió una gran derrota, agudizando la presión sobre el primer ministro Gordon Brown. El laborismo fue vencido por los conservadores del centro-derecha en Gales. También perdió un escaño en la región del norte de Inglaterra, de Yorkshire, como los perros, Yorkshire, y Humber frente al Partido Nacional Británico de ultraderecha.
Bueno, pues en Austria el gran perdedor de la jornada ha sido también el Partido Socialista, que tiene 22,7 puntos, mientras que el Partido Popular se convierte en el flamante vencedor con un 29,6% de los votos. En el tercer puesto lo ocupa la lista Martín y, bueno, que en este caso la campaña de este partido ha sido basada en poner el dedo en las llagas de la Unión, aglomerando un sector importante de numerosos eurocríticos del país.
Bueno, yo creo que vamos a dejarlo un poco aquí porque...
Sí, en general.
Estamos la participación, en cuanto a la participación, ha vuelto a caer a un mínimo histórico al situarse en el 43,01%, por debajo del 45,47% registrado en los anteriores comicios hace 5 años, según la primera estimación global, tampoco sabemos la definitiva. El grueso de los que menos han votado está en el este de Europa. Fuentes parlamentarias indican que en realidad el dato de los 27 no se debería comparar con el de 2004, ya que en esos comicios no votaron Rumanía y Bulgaria, que todavía estaban pendientes de su entrada en la Unión Europea, perdón, y lo hicieron 3 años después. Contabilizan estos dos países abstencionistas, como todos los del ex bloque soviético, y el dato de participación sería del 44,4%, es decir, más similar a la proyección de 2004.
Bueno, hay que decir la fuente donde hemos sacado esto, que es del Mundo.
El Mundo, sí, muchas gracias por el ponerlo por países. Nos ha facilitado mucho la labor, aunque nos hemos liado un poco con
más o menos
tantas hojas.
Porque hay países que tenía Tania que yo no tenía.
Sí, es que, como ¿sabes qué pasa? Que tú lo miras esta noche y yo lo he sacado esta mañana, ya he ampliado un poquito. Pero bueno, agradecemos mucho al Mundo.es por su labor periodística al incluirnos las noticias. Y vamos a cambiar de tercio.
Sí, relajémonos. A ver, escuchamos una canción, ¿no?
No sé si tenía Javier Caminero antes que algo que
comentarnos
antes.
Cuéntanos, Javi.
Pues yo traigo una noticia que me ha parecido bastante impactante. Os la voy a comentar así un poquillo por encima para que veáis cómo están las cosas. El pasado 31 de marzo en la Universidad de Alicante se impartía el quinto curso de Ciencia y Sociedad por María Tomás y Garrido, así se llama esta mujer, profesora titular de bioética de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. La profesora no dudó en referirse a lo que ella llamó perversiones sexuales en referencia a la homosexualidad o a la masturbación, entre otras cosas. La profesora llamó a los gays personas enfermas, literalmente, a los bisexuales les recomendó que antepusieran la dignidad a la libertad y aseguró que todo lo que no es heterosexual es perversión. El vídeo está colgado en el portal de YouTube y bueno, si lo queréis ver y no lo encontréis en YouTube, lo podemos colgar en nuestra página, en nuestro blog, ¿no?
Bueno.
Para que lo vean.
Sí, ya veremos, a ver.
Ahí en un apartado... Bueno, según la profesora, la homosexualidad la sufre el típico que nunca ha tenido, o la típica que nunca ha tenido una relación con el otro sexo, y que tras una fiesta, intentar ligar y no poder, el chico puede quedar muy dañado, así lo dice ella, y pasa 3, 4 o 5 años pensando que le pasa algo con las mujeres porque no ha podido. Y ha sido simplemente por un mal uso, según ella. ¿Qué os parece de momento
esto? Interesante la opinión de esta mujer.
Bueno, pues...
Increíble.
La compañera que estaba al lado, que era la moderadora, Paloma Gómez se llama, responsable de la Oficina Verde, estuvo en todo momento en contra de la opinión vertida por esta mujer. Y en todo momento se ganó los aplausos de los alumnos que estaban allí presentes. Me refiero a Paloma Gómez, no a la otra mujer. Y entonces ella dijo, la profesora de la universidad dijo, pues yo creo que ella se merece un aplauso porque respeto su opinión, pero creo que yo también me la merezco porque creo que lo que estoy diciendo no es nada malo. Creo que las cosas son así. Y se ganó aplausos y la gente le aplaudió. O sea que si de verdad la xenofobia se merece un aplauso, ahí vámonos.
Lo que es increíble es que esta mujer sea profesora de universidad y tenga esos ideales. Es que no lo entiendo. O sea,
como y aparte persona. De eso, la forma de hablar, que era como si estuviera ahí en el patio de su casa tomándose una cerveza o lo que sea.
Solo le faltaba una cerveza poner... a lo mejor no, porque la mujer a lo mejor no puede tomar cerveza.
Solo le faltaba poner los pies encima de la mesa o algo de eso. Y la frase que más me llamó la atención, que ya para cerrar esto y dejar las cosas bien...
¿Claras?
Bien claras. Es esta, la siguiente. No os deseo el sufrimiento de este tipo de personas.
¿Cómo?
Ahí queda esto.
Interesante. Bueno, pues después de esta interesante noticia que nos ha traído Javier Caminero, voy con una de local, muy, muy breve. Y es que, bueno, la verdad es que la iba a decir porque me hacía mucha ilusión que se abrieran las piscinas de Alcalá de Henares, pero con la que nos está cayendo encima yo no sé si hace para piscina. Pero bueno, el Ayuntamiento de Alcalá amplía el horario de las piscinas municipales de verano y abre la cubierta del Val durante las tardes de julio. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcalá y el vicepresidente del organismo autónomo Ciudad Deportiva Municipal, Marcelo Isoldi, confirmó que las piscinas municipales de verano abrirán sus puertas el próximo sábado 13 de junio e Isoldi anunció que se amplía el horario de apertura al público y que pasa a ser todos los días de entre las 12 a las 8 y media de la tarde. El precio para infantil hasta 14 años son 2,90 y el de adulto a partir de los 15 son 4,90. Así que nada, ya podéis disfrutar de la piscina si es que hace buen tiempo, por fin, el sábado ya.
5 euros ir a la piscina ya.
5 euros, fíjate. Y nada, ya íbamos a meter una canción, pero vamos de tiempo un poco fatal, chicos.
Es que nos hemos liado a hablar, y es que no
se puede. Yolanda Calvo se la hincha la vena y entonces se pone a vertir toda...
Venga,
lo que...
Bueno, como que a ella no se le hincha, ¿eh? Madre mía.
No puedo hablar.
Por lo menos hay variedad en tu rincón.
Sí, bueno, estoy sola, pero bueno.
Es que Tania,
¿qué? Cada uno tiene sus ideas, Yolanda Calvo.
Sí.
No todas tenemos que seguir las tuyas.
Otra vez.
Tenemos que seguir todos la opinión de Yolanda Calvo, nadie puede discrepar.
Jolín, encima que no he atacado casi. Bueno. No, vamos
joder, a que no. Tema, madre mía. Bueno, venga, vamos con deportes. Cámbianos la sintonía, Dani.
¿Ya empezamos con deportes?
Sí. Te toca.
Pues sí, vamos con los deportes.
Hoy estás muy solito.
Que esta semana me ha vuelto a dejar Mónica aquí un poco solito.
Bueno, si quieres que te eche una mano o algo, me vas pasando hojas.
Vale. Bueno, pues como ya sabemos todos, ha acabado la liga, no hay que comentar nada, ningún resumen. Pero queda algo muy importante y es que para que os entren ganas de que comience la siguiente temporada, os voy a actualizar un poco cómo van los fichajes, sí, las especulaciones, los rumores, quién viene, quién va, quién...
Vamos con algo con lo que estamos más unificados.
Vamos, sí. A ver, al parecer el jugador... El fichaje que será inminente es Kaká, como todos sabemos, el deseo de Florentino Pérez. Y es que parece ser que se convertirá en jugador del Real Madrid entre hoy por la tarde y mañana por la mañana.
Está pendiente del control médico, ¿no?
Al parecer ya ha pasado reconocimiento médico esta mañana, eso se dice. Uh-huh. Y bueno, en cuanto al dorsal, o llevará el 5 de Zidane o el 10 de jugadores como Figo. Así que está aquí calentito.
Yo creo que será el 5.
Yo creo que también. En cuanto a Cristiano Ronaldo... De momento, lo más relevante es que está lesionado, tiene una pubalgia. El Manchester ha mostrado interés por el delantero Klaas Huntelaar, del Real Madrid, que podría abaratar el fichaje del portugués, así que ahí puede estar la clave. Ribéry, ¿qué pasa con Ribéry? De momento, descarta las ofertas de Manchester y Chelsea y solo se deja querer por el Real Madrid. Bueno, y el Barcelona, que también está ahí, puede haber un duelo ahí de titanes entre ellos dos. El Bayern quiere a Sneijder y Robben por parte del Real Madrid, que podrían abaratar el fichaje de Ribéry. Van Gaal también quiere a Van der Vaart, pero que se vayan los tres holandeses.
Ribéry esta mañana ha hecho un comentario sobre... Bueno, le han preguntado sobre Florentino Pérez y ha dicho que no sabía quién era ese hombre. Así un poco como para despistar.
Sí, yo creo que sí, que se está dejando...
Yo creo que Ribéry también va a llegar al Real Madrid.
Yo creo que también.
Lo que pasa es que eso es lo que dice, si se nos va a juntar Van der Vaart, Van Nistelrooy, se nos van a ir todos
si
los holandeses.
Si se van holandeses. Todos los holandeses... La naranja mecánica...
Yo me quedaría sobre todo con Sneijder.
A mí me gusta mucho Robben, aunque se lesione demasiado. Y Van der Vaart, la verdad es que también me gusta.
Se lesione demasiado, pobrecillo, demasiada grasa
cada,
que tiene.
Cada dos por tres se lesiona, es el chico de cristal. Bueno, Marcano, el defensa del Racing, parece que también puede llegar. Este jugador puede jugar de lateral o de central, es un jugador híbrido. Y ahora está concentrado con la selección sub-21. Es español, como todos sabemos. Y ya el presidente del Racing nos dijo que tuviéramos ojo con este jugador. Así que el Madrid está ahí pendiente de pues, si puede llegar o no. ¿Qué pasa con el triángulo Villa, Silva y Albiol?
Los tres, yo quiero a los tres.
Yo también quiero a los tres. Y Florentino, pero ¿qué
sobre
pasa?
Sobre todo a Villa. Las
prioridades son Villa y Silva, que podrían venir los dos juntos por 60 millones. 35 Villa y 25 Silva. Y Albiol, el Madrid estaría dispuesto a pagar 15 millones.
De todas formas, Villa, a mí me gusta mucho este jugador, pero considero que también ya está un poco mayor. Son 28 años.
27.
Y estamos hablando de que a lo mejor el Madrid lo que necesita es rejuvenecer.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Zidane vino con 29, hizo sus dos o tres temporadas.
Ya, pero...
Mira Kaká tiene 28.
Son dos temporadas. Por eso, si ya te traes a un jugador ya mayor, que también lo veo bien porque tiene más experiencia a lo mejor para llevar el juego, también hará falta jugadores mayores, ¿no? Que tengan más experiencia y que sepan llevar al equipo. Pero también creo que hace falta jugadores jóvenes, que tengan fuerza y sobre todo ganas de llevárselo todo. Yo creo que es algo importante. Entonces, si ya te traes a Kaká, que ya tiene 28, y te traes a Villa, que también es mayor, y tienes a Raúl y Guti todavía en el banquillo...
Cristiano y Silva son las...
¿Cuántos
estamos hablando Guti? De la final de Cristiano y Silva.
32.
Es que...
31-32.
Salgado también, no sé si mantendrá este año otra vez, pero
de momento los que
es...
se han ido ya fijo, que han cumplido contrato, son Dudek y Cannavaro, que ya están.
Sí, que ya se.
Han salido
de Madrid.
Por la puerta atrás.
Pero por eso te digo que tenemos ya jugadores muy mayores en el Madrid. Yo rejuvenecería un poco el banquillo. Me traería jugadores más jóvenes.
Pues mira, te voy a decir también qué jugadores hay pretendidos por el Madrid, aparte de estos. Está Xavi Alonso, Cés, que también es un chico joven, Maicon, el defensa de Brasil, Azpilicueta y Forlán.
¿Y Messi? ¿Messi dónde está? Porque a Messi no le pretenden. ¿Que pretendan a Messi?
No, a Messi no se le pretende.
Forlán.
Messi que se queda, ¿eh?
Messi
que
no
se,
es casadero.
Que se quede en Barcelona.
Forlán podría venir por 36 millones, que es lo que vale su cláusula. Hay que decir que el Chelsea está también interesado en la contratación de Villa, que podría ha ofrecido 40 por los 35 del Madrid. Y el Madrid podría jugar ahí al despiste. Y si por 35 no ficha Villa, podría pagar 36 por Forlán. Así que, ojo, alguno de los dos se viene al Madrid. Hay que decir que ha repescado a Negredo por 5 millones, que tiene la posibilidad de repescar también por 5 a Granero, el jugador del Getafe. Y Torres, al parecer también el lateral izquierdo del Real Madrid, va a seguir en el club blanco, según ha confirmado Jorge Valdano, así tranquilizando los rumores que le situaban lejos de Chamartín. Y bueno, nada más del Real Madrid. Vamos con un poco con el Atleti, que parece ser que se quiere hacer con los servicios del mediapunta de Lanús, Salvia, que parece que es el futuro Kun Agüero. Hablando de Kun Agüero, he oído unas declaraciones que diciendo que le gustaría marcharse a un equipo que estuviera dentro de España. Le preguntó un periodista argentino que si le gustaría que Messi le llevara a Barcelona y él dijo ojalá, ojalá.
O sea que no se viene al Madrid, se va a Barcelona el Kun.
Eso parece. Podría haber la posibilidad.
No sé.
Aunque mucho yo.
Se va a quedar
un poco fuerte me ha parecido la declaración siendo jugador del Atlético, ¿eh?
Se va a quedar el Atleti un poco tiritando, ¿no? Pues si le quitan al Kun.
Y a Forlán.
Uf. Tú fíjate, se queda el Atleti muy mal, ¿eh? Muy malamente.
Y bueno, vamos con un poco también con el Barça, que pretende a Cés también, a Ribery, a Forlán, a Villa, a Silva, a Bruno de la Almería.
O sea, que era todos los del Madrid, todos los que pretenden el Madrid.
Sí, todos.
El caso es meterse ahí, ¿no?
Y el jugador, un jugador que me parece, me gusta mucho, es el central del Manchester, Vidic, que jugó la final contra el Barcelona y creo que podría ser un buen fichaje para ellos.
¿Consejito para Florentino?
Consejito para Laporta, pero ojalá no me haga caso y no lo fiche. Según él, va a fichar a tres o cuatro jugadores de gran nivel. Así que
pues a ver cómo se integran. A ver cómo se integran en el Barça. El Barça tiene un equipo ya muy hecho.
Sí.
Muy
pero
cerrado.
Uno o dos sí que podría integrarlo. Pero a lo mejor va a ser el Madrid que al juntarlos a todos.
El Madrid yo creo que este año va a tardar en arrancar. Porque tiene que integrar a todo un equipo nuevo.
Va a ser complicado.
Va a ser difícil integrarlos a todos. Yo creo que hasta la segunda vuelta no va a empezar a tomar juego.
Bueno. La pretemporada será importante, habrá muchos partidos y trofeos y demás, así que ahí se verá la clave. Vamos ahora con la quiniela, que como sabemos no ha habido de primera división, la recaudación ha sido más bien escasita, así que esta es la siguiente. Gimnàstic Castellón 2, Eibar Girona X, Tenerife Jerez 1, Huesca Sevilla Atlético 1, Celta Alavés 1, Alicante Hércules 2, Albacete Murcia X, Córdoba Las Palmas 1, Rayo Vallecano, Real Sociedad, 1. Levante Elche, 1. Suecia Dinamarca, 2. Croacia Ucrania, X. Serbia Austria, 1. Islandia Holanda, 2. Y en el pleno al 15, Salamanca Zaragoza, 2. Hay que recordar, hablando aquí de selecciones, que mañana juega España contra Azerbaiyán. El último partido de amistoso. Antes de que empiece la Copa Confederaciones. Así que, ojito.
A ver qué tal se nos da.
Bueno, vamos con la recaudación, que como hemos dicho, viene un poco pela. 113 han sido los acertantes de 15, que se llevan cerca de 4.700 euros.
¡Puf, qué poco!
4.000 euros los de 14, 123 los de 13, 12 euritos los de 12, 2 euros con 34 los de 11...
¿Y los de 10?
Y los de 10, mira cómo lo tengo apuntado.
0,000. O sea, nada.
Nada de nada.
Nada. ¿Tú no la has echado?
Yo no la he echado.
Ya, de segunda no controlas tanto, ¿eh?
Lo voy a echar, pero me daba pereza levantarme de la cama e ir a echarla. Bueno, vamos a hablar también un poquito de segunda división, que está muy apretada. Primero es el Tenerife, que derrotó al Jerez por 2-0. Está empatado a puntos con 78 y un punto más que el Zaragoza y 6 más que el Hércules. Quedan 2 partidos, 6 puntos y el Hércules apurará las pocas opciones que le quedan para lograr un puesto entre los grandes. Así que un punto para el Tenerife o el Jerez le daría matemáticamente la clasificación. Así que ojito al Zaragoza. Que no se duerma, que con una victoria también se acerca a los puestos de primera división.
Sí, muy bien. ¿Qué más tienes por ahí, Javier Caminero? A ver,
pues a ver, os traigo.
Nos trae la Fórmula 1, nos trae la Liga CB.
Vamos a con el equipo de
nuestra localidad.
Nuestra localidad. Que cayó fuera de casa en la ida de su eliminatoria por el ascenso por 1-0. Fájate. Frente al Real Ávila. Fue un partido excesivamente táctico, con pocas ocasiones y muy aéreo. Los de Bisnik jugaron un partido bastante serio, pero no alineó al bigoleador de los últimos dos partidos, Miguel Ramos. Fue un poco raro que no jugara. Entró en su lugar Roberto y además Chilo Eches, que marcó el gol, recordemos, contra el último partido. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el equipo. Pero vio el partido desde la grada. Los rojillos han de ganar el próximo partido si quieren estar el año que viene en Segunda División B. Un dato lamentable es que 4 aficionados alcalaínos fueron detenidos por la policía después de varias cargas en la grada del estadio.
Así madre mía, eso es lo peor.
Así que cuidadito, hay mucho juego, mucha presión, pero ante todo la violencia hay que dejarla a un lado. Y ahora vamos con la Liga CB. ¿Qué ha pasado en la Liga CB?
A ver, ¿qué ha pasado?
Pues ahora mismo...
Madrid pinchó.
¿Pinchó o no pinchó? Chum,
chum, chum. Chum, 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 chum.
Ya tenemos a los dos equipos que jugarán la ansiada final. Por un lado, el Gran Tau Vitoria, que batió en el tercer y último encuentro al Real Madrid por 89-80. El único que brilló en el Real Madrid fue Luis Bullock, decepcionante partido de Felipe Reyes. Rakosevic y Thiago Splitter lideraron la victoria vitoriana. ¿Y quién es el otro equipo? ¿Contra quién juega?
Pues, ¿Barcelona?
Por ejemplo, ¿no? Pues sí, es el Real Barcelona, que venció la prórroga al Unicaja por 86-78. Los malagueños lo tuvieron cerca cuando, a falta de pocos segundos para el final y con empate en el marcador, Endon sacó el balón fuera. En lugar de jugárselo, lo tenía ahí a poquito, estaba cerca de la canasta, con lo alto que es este hombre, que mide 2'16, creo, con que hubiera estirado un poco la mano y hubiera dejado en el aro. Pero no, decidió sacarla fuera a Omar Cook y erró el lanzamiento. La final comienza el 11 de junio, o sea, es el jueves, así que mucha suerte para los dos equipos, que será un
vascos
duelo de titanes.
Vascos y catalanes se encuentran de nuevo en baloncesto.
Madre mía.
A ver cómo acaba la cosa.
Y seguimos con baloncesto, ¿qué ha pasado en la NBA?
A ver, yo creo que los Lakers estaban bien, ¿no?
¿Tú crees?
No sé, yo creo que estaban bien. Y confío en Kobe Bryant y Pau Gasol.
Chin, chin, chin. Chin, pues chin, sí, chin. Victoria de Los Ángeles Lakers por 101-96 frente a los Orlando Magic. Gasol dio la victoria a su equipo en la prórroga con 24 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. Bien secundado por Kobe Bryant, que anotó 29 puntos.
Es que menudo tándem hacen los dos.
Menudo.
A ver, sigue buscando Caminero. De repente por debajo de la mesa le salen noticias.
Entre mis hojas, las tengo por aquí un poco desperdigas.
Un poco.
Vamos con tenis.
Que medio cachudo Nadal, ¿no?
Nadal ha ganado el Roland Garros. Que no, es broma. No, Yoli, no me mires así. Que esta no, vez no ha podido ser.
No tiene gracia, Javier Caminero.
Cayó en octavos, como todos sabemos. Pobrecito. Y ayer el suizo Roger Federer pues vuelve a bañarse en gloria y a sonreír después de todas las lágrimas vertidas hasta el día de ayer. Ya se lo merece.
Ha ganado, ¿no?
Pobrecito. Pues sí, lo ha hecho tras ganar por primera vez en su carrera deportiva el Roland Garros, que nunca lo había ganado. Era el gran slam que le quedaba. Sí. El partido duró 1 hora y 55 minutos y derrotó a su rival Söderling por 6-1, 7-6 y 6-4.
Söderling fue el que jugó contra Nadal y ganó, ¿no? Sí.
¿Qué decíais vosotros? No, es que Söderling ha hecho un partido malo, pero Nadal lo ha hecho peor o algo así. Dijisteis.
No, a ver, lo que yo dije fue que Nadal no hizo su mejor partido.
Eso dijiste.
Claro, pero que si Nadal hubiera estado a la altura que llevaba jugando estos últimos meses, no lo hubiera ganado ni Söderling ni Bisnik.
¿Sabes cuál es el problema de Nadal ahora mismo?
Que tiene mal la rodilla.
Que tiene mal la rodilla. Tiene
ya
un,
lo sé. Un que tiene mal la rodilla,
edema.
Pobrecillo.
¿Cómo lo sabes? ¿Y que lo sabes todo.
Hombre, de Nadal yo sé todo. Porque
es
el otro
duda
día
para Wimbledon y
lo estuvo comentando.
Y duda, yo también lo vi.
Que lo sepas.
Y duda para Queens, así que cuidadito.
Entre hoy y mañana, ¿no? Creo que hoy va a Barcelona a hacerse la prueba. Sí,
y decía, decidían qué es lo que hacían.
Bueno, que no fuerce, ¿eh? Que no fuerce, a ver si se va a hacer daño.
De esta manera igual a Pete Sampras en el número de títulos de Roland de Grand Slam con 14. ¿Cómo afecta su victoria en la clasificación ATP y qué relación tiene Nadal con esto?
Pues que puede quitarle el número uno, ¿verdad?
Pues sí. Federer de momento ha recortado ya 2.420 puntos, con lo que ahora son 2.070 lo que le separan al suizo de Nadal. O sea que, cuidadín, está la cosa apretada, ¿eh?
Ya,
está muy mal.
Bueno. ¿Qué más nos traes? Bueno, voy yo, venga. Mientras te buscas y te organizas, voy yo con el Inter Movistar.
Vale.
Bueno, pues el Inter Movistar se ha metido a la final con mucho sufrimiento. Venció al Team 21, al Pinto. Vamos a llamarle el Pinto porque tiene un nombre muy largo este equipo. En el tercer partido de semifinales, 4-3, y se clasificó para disputar el último de Liga. ¿Qué? Ah, vale, es que no sé, el técnico no
sí,
sé
sí.
qué... Vale.
Sí, continúa, Tania.
Vale, vale, sigo. Se repite la final de la temporada pasada que ganó el equipo madrileño por la vía rápida con 2 partidos y la sexta que protagonizarán ambos equipos de las 7 últimas temporadas con un balance hasta ahora de 4 victorias del Inter y 1 del Pozo. El arranque del partido no pudo ser mejor para el Inter Movistar, que situó rápidamente un 2-0 en el marcador con goles de Schumacher y Gabriel. El camino hacia la final se puso muy favorable para el equipo de Juan Luis Alonso. El conjunto pinteño, pese a lo adverso de la situación, volvió a demostrar que su sobresaliente campaña no ha sido fruto de la casualidad. Con serenidad y buen juego, logró equilibrar la balanza con una diana de Raúl Campos y otra de Fabián. Esta cuando el Inter Movistar jugaba en inferioridad numérica por la expulsión de Schumacher. Gus, el portero del Pinto, paró el penalti de Betao a falta de un segundo casi. Dos minutos para el descanso, y el equipo verde afrontó el segundo acto lastrado por la ausencia del jugador brasileño. Así que nada, vamos a desearle mucha suerte al Inter Movistar, que se la juega este fin de semana contra el Pozo Murcia.
Pues sí, mucha suerte para ellos y para el Alcalá de fútbol, a ver si puede ascender a Segunda División
B. Y instamos a que abarrotéis todo el pabellón Caja Madrid.
Pues sí, pero siempre dentro de los límites.
Dentro de los límites, que yo sé que mis amigos te exceden un poco a veces.
Pues cuidadín.
Con los árbitros. Chicos, respeto. Raúl, sobre todo para ti.
Fair play. Y ya para terminar, vamos con lo que estáis esperando, seguro muchos de vosotros.
La Fórmula 1.
¿Qué ha pasado con la Fórmula 1? ¿Ha vuelto Fernando a ganar otra vez?
No.
¿A ganar otra vez?
No ha vuelto.
¿Cuánto hace que no gana Fernando?
Pobrecito. ¿Cuánto hace
mío?
Que no gana?
Pobrecito.
Muchísimo,
mío.
Muchísimo. Y es que el coche no da más de sí.
La licuadora.
Debes sentirse súper frustrado, ¿verdad? Porque cuando
la verdad
tú sabes
es que, sí.
que puedes dar todo y que tu coche no te ayuda...
Y además se nota mucho porque la gente seguramente ya no vea igual la Fórmula 1. Seguro que el número de espectadores
ha descendido muchísimo. Por cierto, estoy escuchando el otro día en la radio que los principales equipos de la Fórmula 1 están preparando una competición paralela
hay un problema porque quieren poner unas medidas para cada escudería, una cosa muy rara, así que a ver qué es lo que pasa.
No sé, yo creo que el fin de la Fórmula 1 está cerca.
No, yo creo que no, que son amenazas. Al final la Federación Internacional de Automovilismo se dará cuenta y tomará una decisión que siente bien a todos los equipos, porque no se puede beneficiar a unos y otros. Bueno, aquí todos por igual.
Si recordamos cuando Alonso estuvo en McLaren, no hicieron otra cosa.
La verdad que sí, pero ahí ya no depende de la federación, sino del equipo en sí. Hizo bien en irse. Bueno, pues vamos a ver qué pasó. El sábado en Estambul se disputaba la clasificación, donde el Red Bull de Sebastian Vettel consiguió la pole position. Por detrás de ellos, de él, estuvo Jenson Button y Rubens Barrichello. Los Ferrari fueron quinto y sexto, si no recuerdo mal, y Fernando solo pudo ser octavo, pese a que tenía el coche más ligero de los 10 primeros. Así que así se presentaba la carrera. La clasificación tuvo lugar a la 1 y la carrera fue a las 2 el domingo. Y bueno, en la carrera lo más destacado al principio fue la maniobra. Cuando estaba aparcado a punto de salir, de establecer la salida, Rubens Barrichello, que le dio al botón de anticalado y le pasaron uno y otro y se quedó atrás y me parece que se puso 13º, así que vaya día para el brasileño, la cagó un poquito.
Me daría sin querer.
Cagada, hablando de cagadas también, la de Sebastian Vettel, que duró muy poco siendo primero, que Jenson se salió en una recta y Jenson Button le arrebató la primera posición. De esta manera, iguala con 6 triunfos de 7 el arranque del alemán en el Mundial de 2004. Así que enhorabuena para Jenson Button, que de momento se va como un misil hacia conseguir el primer Mundial de su carrera.
Bueno, pues a ver si lo consigue.
Quedó décimo al final, está muy mal. Estrenaba nuevo alerón delantero y trasero y alguna mejora aerodinámica, pero
no vale para mucho.
No pudo hacer nada.
Como es un tronco móvil, aunque le pongas alerón, te va a dar igual.
Siempre hay que ver en la otra posición a su compañero de equipo, Nelson Piquet, que sin comentarios.
Ya, pero...
Como si me pongo yo a conducir.
Te pones tú, mi compañero de Alonso.
Bueno, ya está.
Ya está, ya hemos
terminado. Muchas gracias, Javier Caminero. A lo mejor nuestra mini sección estrella
ya,
de hoy.
Mini.
Bueno, tu rincón cultural.
Comienza tu rincón cultural. Sara, ¿nos cuentas alguna curiosidad?
Sí, venga, una rápida. Ahora que se han puesto de moda esto de los papás prematuros o niños papás, os voy a contar que los padres más jóvenes que se han conocido tenían 8 y 9 años.
¿Qué me cuentas?
Y vivieron en China en 1910.
Joder. Yo vi en... Es que no sé si fue en Cuo, bueno, en una revista científica. Diversa.
Para no hacer publicidad.
Para no hacer publicidad, que después claro, me claro. atacan. Que una niña, es que no, de Perú creo, 5 años. Es que 5 años, te lo juro, y salía la foto.
Pero,
con la
pero si con 5 años embarazada. No tienes la regla.
Pues esa niña tenía, o sea, salió que tenía la regla y fue la...
5 años.
La, con 5, te lo juro que lo vi. 5 años y que la violó su padre. Bueno, que dicen que la violó su padrastro. Salía la niña, era creo que de Perú o una zona de estas así cálidas. Y 5 años.
A lo mejor es que tenía más edad y no lo sabían, porque con 5 años no tienes el periodo.
Hombre, como muy pronto, a los 8.
¿No?
Sí, bueno, claro. Perdona, Javier Caminero. Creo que estás poco informado.
Estás poco informado.
Cuando salgamos aquí te diré unas cuantas cosas. Pero.
Pero no obstante, 5 años me parece.
Ya, sí, no sé.
No sé. No, yo no conozco a nadie que con 5 años.
No, yo tampoco, pero se dice que las zonas de más cálidas, de países más cálidos, suelen las mujeres
desarrollarse antes.
Sí.
Qué fuerte, ¿no?
5 años a mí me
pobre,
daría algo.
Pobrecita,
¿eh?
Ya sí, ves. Pobrecita.
Dios mío, desde los 5 años.
Bueno, que hasta los 50 y pico.
Ay, calla.
Tú fíjate, 50 años de tu vida.
A lo mejor luego se le quita antes, eso no.
No lo sé. Qué
seguiremos
fuerte.
Informando.
Sí. Pues pondremos en contacto con la niña.
Buscar el artículo, no, hombre, es de 1000 y pico. De 1000 y hace muchos años.
Ah, bueno. A ver, algo más. ¿Otra curiosidad no tienes por ahí?
Otra
porque no nos da tiempo
sí,
nada más.
Claro, ¿cuál crees que es el nombre más común del mundo?
José.
A ver, María.
John. Del mundo, no de España, ¿vale? Ser más internacionales.
Jesús.
Ana.
Mohamed. Claro, ay. Mohamed.
Fíjate.
Pues muy bien. Bueno, pues...
¡Un aplauso!
¿Así algo rápido para irnos o...?
No, voy a dar una noticia nuestra.
Venga, Tania.
Venga, tenemos un canal en YouTube. Un aplauso, por favor. Si entráis en nuestra página web, bueno, en nuestro blog, www.turrincón.es.nf, que últimamente no funciona muy bien. Por cierto, voy a dar la larga. Por si alguien la quiere apuntar hoy, que tenemos tiempo.
Sí, apuntarla.
A ver, la larga larguísima es http://... ruahturrincón.com. Sí.
¿Pero no lleva tres W?
No. Ah. No hagáis caso a Yolanda. http://ruahturrincón. Y os describo. www.ordpress.com.
WordPress.com, que ya sé que estáis todos apuntándolo.
Vale. ruahturrincón.wordpress.com. Porque si no funciona la corta, pues así podéis entrar. Y ahí tenéis una noticia en la que describimos que tenemos un nuevo canal en YouTube en el que podéis ver videoclips de las canciones que suenan en nuestro programa. Y además vamos a ir colgando cositas que pues de nuestra propia cosecha. Porque, por ejemplo, podéis ver el tráiler de Luna Nueva que nos lo ha cedido Aurum por prensa, por estar registrado como prensa. Y lo podéis ver que lo hemos colgado ahí. Que es ineditísimo, vamos, nuevo, nuevísimo, lo podéis ver. Y iremos colgando, pues eso, cosas que hagamos nosotros, pues no sé, a lo mejor grabamos por aquí algún vídeo con nosotros para que veáis cómo es nuestro estudio, cómo es Dani, que es un... Bueno, en las fotos está, en las fotos de baloncesto podéis ver a Dani si tenéis curiosidad también. Y bueno, pues nada más, recordaros eso, la dirección ya la habéis apuntado, no la voy a repetir otra vez. Y en nuestro correo electrónico, ruah.turrincón, ¿no? Espérate, se me ha ido la dirección, ¿cómo nuestra dirección?
ruah.turrincón,
sí, @gmail.com. Es que ya no sabía si llevaba el punto o no, como hay veces que lo lleva y otras que no.
Pues ya está.
Ya está.
Muchas gracias, Tania, por tu contacto.
Sí, de nada.
Bueno, que Tania y yo nos queremos, aunque tengamos diversidad de opiniones.
Hay que ser diferente
no para
quererse.
No oyentes. Y menos mal que no hemos hecho otro tipo de debates.
Nos complementamos.
Ya llegarán. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí una semana más. Seguro que os habéis divertido un montón en este programa tan intenso.
Si queréis comentarnos algo, nos mandáis un email.
Sí. Pero con respeto, por favor, con respeto.
Sí, eso.
Que muchas gracias, Tania, Javi,
Javi. Javi. ¿Desde cuándo Javi es Javi?
Javi de Cami. Sara, Dani, y un besito a Arancha y a Mónica. Y nada, pues un besito.
Y Yolanda Calvo.
Y Yolanda Calvo, sí.
Que es que antes no te has presentado, yo creo.
Jo, no me he presentado. Bueno, pero ya lo sabéis que estoy aquí. Me reconocéis por mi voz tan característica.
Tan constipada.
Constipada. 365 días del año. Bueno, pues eso. Hasta la semana que viene. No faltéis, ¿eh? Un besito.
Un besito, chao.
Chao.